Muy buenas tardes, todos mis aquí podcast oyentes. Regresa Latino Republicano luego de haber estado fuera por año y medio. Esta vez regresamos más fuerte que nunca, ya que tenemos un nuevo presidente en la Casa Blanca y en estos primeros 3 días ya hemos visto el desastre nacional que está causando este presidente. Increíblemente, ya van 71 mil personas americanas aquí en los Estados Unidos sin trabajo desde el 20 de enero del 2021. Ayer, 22 de enero del 2021, se celebró 48 años de la Corte Suprema haber declarado lo que le llaman el Roe v. Wade, que básicamente autoriza o hace que los abortos sean legales en este país. Somos un país de unos pocos que el aborto es legal. Yo, por ejemplo, como persona cristiana, no estoy a favor del aborto en ninguna manera. El país de Estados Unidos tiene unos problemas y muchos de mis colegas cristianos confunden lo que este país, los problemas generales de este país, a los problemas que tienen otros países con la política. Y es algo que yo a veces me pregunto, ¿en dónde o en qué momento estamos trayendo cosas de otros países aquí a Estados Unidos? El Partido Republicano no es perfecto, pero es el partido con más morales cristianas. Me explico. Estamos hablando del aborto. El Partido Republicano está en contra del aborto y quiere que el aborto sea ilegal. Luego le hablaré de unas estadísticas que me habló un experto sobre lo que está causando el aborto aquí en Estados Unidos. Lo que es el matrimonio, la familia, lo que es la libertad de expresarte libremente sobre tu religión, no importa qué religión seas. Esas son 3 cosas que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos. ¿Ve? Además del racismo, mucha gente culpa a los republicanos como racistas y están muy equivocados. Yo personalmente, latino, no he tenido ninguna situación racista con algún republicano. Y mire que voy a bastantes eventos de republicanos en todas partes aquí en Estados Unidos. Nunca, nunca he sentido. Pero sí he ido también a eventos liberales o a eventos de demócratas. Y me miran como raro. No me quieren hablar. He ido a tiendas liberales y tampoco, porque las hay tiendas liberales, y me miran un poco raro cuando empiezo a hablar español, mientras que un republicano se alegra y me pregunta de dónde soy. Le digo, soy de Puerto Rico, y me dicen, wow, Puerto Rico necesita mucha ayuda. Y Puerto Rico necesita mucha ayuda porque allá la corrupción está mal, el liberalismo está malo. Para todos mis amigos cristianos que de verdad saben sobre la Biblia, búsquense en donde dice, donde se habla que el liberalismo, todo eso que tiene que ver con eso, es un pecado. Bien, vamos a hablar aquí del aborto también y sobre lo que es los métodos anticonceptivos. Los otros días posteé un comentario en una página católica, no voy a decir el nombre, de que los métodos anticonceptivos y el aborto ambos son pecados. recibí comentarios y respuestas feísimas, típico liberal, comentarios. Yo no respondo porque yo solamente puse, lo posteé de que métodos anticonceptivos y el aborto ambos son pecados. Y se burlaron de mí, me dijeron que soy un puerco, un lechón, en inglés, en español, de todas maneras, de todo. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo es que si son católicos me van a hablar a mí de esa manera o no me preguntan? La Biblia dice que la vida, no parar vida de ninguna manera. Un método anticonceptivo estás parando vida. Aborto estás parando vida. So, entonces estamos hablando que sí son pecados. Y no podemos vivir de esa manera. ¿Cuál es la mejor manera de evitar todas estas cosas? Es con la abstinencia. Oh, yo no puedo abstenerme. Bueno, entonces, ¿por qué no se casa? Cásese de la manera y haga las cosas de la manera correcta. ¿Por qué en este mundo no podemos vivir con abstinencia? No entiendo. El aborto es un pecado. De la manera que lo veas, es un pecado. Y una persona cristiana tiene que saberlo. Aquella persona cristiana tiene que saber que el aborto es pecado. No importa de qué manera lo quieras poner. No importa. No estamos respetando la vida. Y este país ha estado luchando desde que se firmó la ley Roe v. Wade, ha empezado las marchas por la vida. Y ya estamos a 6 días de la marcha por la vida aquí en Estados Unidos, que será virtual. Para más detalles, contácteme directamente aquí por anchor.fm o en su podcast favorito, y le enviaré los detalles de cómo poder entrar a la marcha virtual. ¿Okay? No será en vivo, será virtual, y habrán speakers que serán vistos por por la marcha virtual. Hablando aquí del presidente Joe Biden y en el aborto y lo que él habló ayer, definitivamente puso, y estamos hablando ahora en el aspecto católico, hubieron obispos en este país, unos favorecieron, otros en contra. Ya nos estamos dando cuenta de que la Iglesia Católica está dividida en sí. ¿Pero por qué? Porque estamos mezclando problemas de otros países con los de Estados Unidos. No estoy, para aclarar lo que estamos hablando, vamos aquí a hablar, por ejemplo, la pobreza. Estados Unidos no tiene un problema grandísimo de pobreza. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos el gobierno ayuda a todas las personas. Aunque no estén ganando dinero, aunque hayan perdido trabajo, pero como quiera te ayudan a alimentarte. No te van a pagar tus biles, no te van a pagar todo lo demás, pero te van a ayudar con lo esencial a que sigas viviendo. Y mucha gente no entiende eso. Sin embargo, hay católicos que confunden que este país está hecho pobre y que hay que traer todas esas personas a este país. Por ejemplo, por el medio de inmigración. También leí otro artículo de la Iglesia Católica que en ningún momento la Iglesia Católica favorece la inmigración ilegal. Sí la favorece legal, pero ese es otro problema. ¿Cómo es que se está favoreciendo entonces a que todas estas personas que están en el país ilegalmente vayan por el camino de la ciudadanía? ¿Y qué pasó con las personas que han llegado a este país legal? Entonces no se les va a dar ningún tipo de crédito, no se les va a dar nada. mientras que tuvieron que pasar por todo el sistema y lo hicieron correctamente, pero a estos otros se les va a dar otra ruta diferente. Yo no creo que eso sea un paso justo para todas las personas que lo hicieron legal. Puede que sea justo para las personas que van a tomar ese camino de ilegal a todo hasta ser ciudadano americano, pero no para las personas que ya fueron ciudadanos. Este presidente, con las órdenes ejecutivas que ha tomado, ya ha hecho perder 71,000 trabajos. Y es muy triste lo que está pasando ahora mismo en la Casa Blanca con lo que son nosotros los americanos viviendo aquí en Estados Unidos. Todo por querer quitar todo lo que el presidente Donald Trump tenía de los inmigrantes, el aborto, el Keystone Pipeline, lo del clima, el acuerdo climático con París. Vamos a hablarles un poquito, vamos a tomar 5 minutos a hablar de eso ahora que me llegó aquí, gracias a esa orden ejecutiva que firmó el presidente. Hace cuatro años, yo no sentí ningún tipo de cambio climático. Supuestamente decían que para el 2020, no me acuerdo muy bien, que no le presto mucha atención, que la ciencia, que es. Todavía no entiendo. Llevo desde que estoy en la elemental escuchando del cambio climático. Y estuve en la elemental desde 1993. Y me gradué de la high school en los 2000 y algo. No lo voy a decir porque si no se van a dar cuenta qué edad tengo. Pero todos esos años se habló del cambio climático, de la capa de ozono, del otro. Y todavía estoy aquí y no he sentido nada. El cambio climático ha venido sucediendo desde el mundo, desde que el mundo empezó. Quien cambia el clima es Dios. No es el presidente, no es París. Ahí se fueron 2 billones de dólares al año para algo innecesario. Porque Estados Unidos ahora va a estar pagando todo eso. A toda esa gente, todo lo que esté pasando. Y para los que no sepan, París es una ciudad liberal. Mira todo lo que le ha pasado a la ciudad de París en estos últimos años por estar recibiendo todas estas personas buscando refugio del Medio Oriente. ¿Cuántos ataques terroristas no tuvieron allá en la ciudad de París, en Francia? Todas las cosas que han sucedido. Eso hace que Estados Unidos no dependa más de su propia energía o su propio petróleo. El Keystone Pipeline y el Acuerdo de París dañó ahí automáticamente 40,000 trabajos. Pero este era un presidente que era para el trabajo americano, que este era un presidente para todos los americanos. La unidad. En los primeros ya 3-4 días, ya estamos por un camino que vamos mal. Obviamente mi título es latino republicano, so no soy demócrata por nada. Y ahora me voy a más de me estaré concentrando en más en lo que este presidente Joe Biden estará dejando aquí en Estados Unidos, especialmente a los americanos. Pero él no, por lo que veo, no va por ningún tipo americano. Dice aquí que el presidente Joe Biden tomó acción ejecutiva el viernes para acelerar una medida provisional de alivio financiero para millones de estadounidenses afectados por la pandemia. Y también que el Congreso comienza a considerar un paquete de 1.9 billones. Ok, está hablando de 1.9 billones. Creo que en otro artículo estaba leyendo 1.9 trillones. ¿Cuál es? No se sabe. Yo no leo mucho CNN, que también CNN acabó creo que fue hace 2 días atrás que quedó como de nuevo como fake news y todavía siguen ahí duro, que no es, que sí es verdad, pero quedaron como fake news. Ok, CNN, si tú lo escuchas, estás mal. A veces lo escucho en español porque es como ver un show teátrico de comedia. Porque eso es lo que es. Para mí es un show teátrico de comedia. Cuando tengo ganas de reírme, pues veo CNN en español. Aquí estamos hablando que también de las órdenes ejecutivas que Biden acabó de firmar ayer. Estarán aumentando la ayuda alimentaria y estará protegiendo a los desempleados. Y se habló también de una horrenda ley de subir el mínimo a $15 por hora. Si suben el salario mínimo a $15 por hora, les digo a mis podcast oyentes que yo y muchos más quedaremos pobres. No sé qué va a suceder con muchas de las pagas de otra gente que están en salario fijo, pero los que trabajan por hora y reciben $15 por hora estarían ganando más que mucha otra gente que hacen trabajos más peligrosos. $15 por hora no creo que sea para trabajar en un McDonald's o para trabajar en un trabajo para pagar el colegio o lo que sea que se use su trabajito por el lado. No creo que no es que se lo merezcan, pero no creo que sea eficiente que tengas $15 por hora. Si eso sucede, todas estas compañías grandes estarán aumentando sus precios para poder pagar esos $15 por hora. Pero mira otra cosa también. Ganas $15 por hora, pero ¿cuánto crees que pagarás en taxes también? ¿Cuánto crees que pagarás en otras estas cosas que el gobierno también te estará pidiendo para pagar? Porque ahora estarás cobrando $15 por hora. Piensen, $15 por hora no es la manera correcta para corregir la economía en este país. La economía en este país se corrige creando trabajos aquí en Estados Unidos, no ofreciéndote más trabajos para entonces que venga China y te venda un electrónico que ellos mismos lo venden allá en su país por $10 y acá te lo estén vendiendo ahora en $30. Se lo venden a Estados Unidos en 30 y aquí en Estados Unidos se venden 100. Porque esa es la manera que estaría funcionando la economía en este país. El gobierno demócrata es controlador. Y otra cosa también que estuve leyendo por ahí, que eso es la culpa de Trump. Que el presidente Biden dijo que no hay nada que se pueda hacer para parar la pandemia. Esto me dio ganas o de reírme o de llorar porque no entendí cómo él va a decir eso. Ahora que está dentro de la oficina, que fue juramentado presidente, sale con ese comentario. ¿Cómo es que vas a decir que ahora no hay plan? No digas eso, presidente. Usted venía con un plan desde antes. Cuando usted tenía su campaña, ya usted tenía el plan de combatir la pandemia. Pero no, ahora que está dentro de oficina, no hay nada que hacer. No sé ni en si en creer o en él o en quién creer. Pero viene a mencionar que va a dar 100 millones de vacunas en 100 días. Pero si eso ya estaba bajo la administración del presidente Trump. Para serle honesto también, yo recibí ya mi vacuna, la primera serie de vacunas. Me toca la segunda en febrero. Para estar 99% inmune al COVID-19. Biden dice que describió la situación de la pandemia en Estados Unidos como una sombría, diciendo que el virus no podrá detenerse en los próximos meses y pronosticando que más de 600,000 morirán. Estamos a 400,000, está diciendo 600,000. So, si bajo Donald Trump fue un poco menos de 400,000 y ahora tú estás hablando en 6 meses a 600,000, entonces estamos diciendo generalmente, matemáticamente, en que él no tenía plan. Él no tenía un plan. Y que supuestamente de las 20 y cuantas órdenes ejecutivas firmó un montón de que para la pandemia. Sí, estás dando órdenes ejecutivas. Estás ordenando. No estás dando el plan que tenía. Todas esas personas que traíste, nadie tenía un plan. Estaban esperando a que qué. A que sí es que eras juramentado como presidente. Eso todavía me está un poco raro. Todavía es el momento que yo no entiendo en qué es que él esperó hasta estar adentro para decir que no tenía plan. Pero los economistas liberales dicen que Estados Unidos se puede recuperar con fuerza una vez que las personas se vacunen contra el coronavirus. Pero obviamente tenemos negocios y escuelas cerradas. Se han perdido casi 10 millones de plazas de empleo. ¿Eh? Más encima de eso, las que él está cerrando con sus órdenes ejecutivas. Y ahora también que él pidió al Departamento de Agricultura a que estudie un ajuste de las reglas de asistencia alimentaria. O sea, estamos hablando de los food stamps. Para que el gobierno vea la obligación de dar más dinero a los hambrientos. Entonces estamos hablando, o son los que están con desempleo o son los hambrientos. Son dos cosas diferentes. Los niños que no pueden recibir comidas escolares debido al aprendizaje a distancia podrán recibir un aumento del 15% en ayuda alimentaria. Esto según la Casa Blanca envía y dice. O también que los hogares con ingresos más bajos podrían calificar para beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria o, en otras palabras, SNAP. Y que también ordenó a que se le facilitara a la gente reclamar pagos directos de paquetes de asistencia. Lo que ya había hecho el presidente Donald Trump bajo los $600 de ayuda. Y que estaría creando una garantía que los trabajadores puedan seguir cobrando desempleo. También eso ya el presidente Donald Trump lo había puesto ya encima de... Él había dado una ayuda encima del desempleo. Había aumentado el desempleo a las personas para que pudieran ganar en lo que basado su sueldo. Ya eso estaba. Y también estuvo hablando de otra orden ejecutiva que iba a restablecer los derechos de negocio a los sindicatos. Que habían sido revocados por la administración de Donald Trump y que iba a proteger el sistema de empleo civil y promovería un salario mínimo de $15. Vuelvo otra vez a hablar del salario mínimo, $15 por hora. Eso para cerrar aquí el podcast de hoy, que los $15 por hora va a arruinar la economía. Una persona como yo que estoy en un sueldo fijo, que no trabajo por hora, sino es un sueldo fijo. quedaría al nivel de pobreza, ya que ahora mismo, si un galón de leche estaba en 2.50, pues ahora quizás el galón de leche suba hasta 6, 7 dólares para compensar a esos trabajadores a que trabajen a 15 dólares por hora. También que otros negocios, quizás para mantener sus precios bajos, pues estarán con staff mínimo para poder recompensar a ambos ciudadanos, pero ya no muchos de sus trabajadores perderán trabajo porque no podrán pagarle 15 dólares por hora. Y uno de los que más se verá afectado son los negocios pequeños en este país, los negocios pequeños que tenían de 10 a 15 trabajadores y eso es lo más que podían tener. Quizás ahora tengan que reducir hasta 10, 8 trabajadores. Tendrán que cerrar sus propios negocios o tendrán que hacer ajustes para poder pagar 15 dólares la hora a muchos de sus trabajadores. Perderán overtime. No creo que existirá lo que es el overtime, porque ya saben muy bien que el overtime se paga a tiempo y medio sobre tiempo. So que si trabajas 45 horas, esas 5 horas son a tiempo y medio, y habrán negocios o compañías que no podrán pagar ese tipo de sueldo para poder mantener los precios bajos. Pero como quieran, los precios van a subir. Los precios tienen que subir para poder ajustar lo que es el costo de vida. Se llama costo de vida. Entonces, las personas que tienen un sueldo fijo se verán lo que es en el nivel, entonces, bajo pobreza. La economía, si tú eras de clase media, quizás baje entonces a clase baja. Los ricos van a seguir ricos porque ellos van a seguir con su manera, cómo bregan con el dinero, la manera que invierten, la manera que usan el dinero aquí, la manera que usan el dinero allá. Los ricos no tienen nada que ver con la economía de este país, sea bajo gobierno republicano, sea bajo gobierno demócrata. Aquí lo que cuenta es la clase media. La clase media es la que se ve afectada. De la clase media hacia abajo, clase media, clase baja, es lo que se ven afectados bajo un sueldo mínimo de 15 dólares por hora. Es algo que de verdad yo espero y rezo para que eso no suceda en este país. Y que aunque sea podamos salir del COVID-19, que las personas se puedan vacunar y que sigamos hacia adelante de una manera civil. Vamos a rezar mucho por el aborto, vamos a rezar mucho para que las leyes del país sean morales, basados en la Biblia, porque Estados Unidos es un país cristiano. Es un país que cree en el cristianismo más que alguna otra religión y debemos de seguir de esa manera. Este país no tiene problema de pobreza. Este país tiene un problema de inmigración, de aborto. Y esos son los issues que tenemos que concentrarnos como país cristiano. Así que a todos mis podcast oyentes, regreso y regreso más fuerte que nunca. De un podcast a dos semanales estaré hablando sobre las órdenes ejecutivas. Por ahí viene el Senado con el impeachment de Trump. Estaremos hablando de eso en los próximos podcasts. Que Dios me los bendiga y que vayan siempre con Dios.